Bienvenidos a Medievalizados. Mi nombre es Pedro Pagliero y en el episodio de hoy vamos a hablar del fin del Imperio Romano de Occidente. ¿Cayó la estructura imperial romana? ¿Sobrevivió en Oriente o se mantuvo en los nuevos reinos germánicos? ¿Renegaron los reinos sucesores del pasado o por el contrario adoptaron los restos de su cultura? Y la pregunta más importante, ¿conviene hablar de caída del imperio o de transformación del mundo romano? Pero vamos a meternos en el tema no desde los hechos, sino desde los procesos. No vamos a referirnos a la crisis del siglo III, ni a la cristianización del imperio, ni a la derrota en Adrianópolis, ni tampoco a la deposición de Rómulo Augusto en manos de Odoacro. Vamos a introducirnos a los debates historiográficos que giran en torno a qué pasó con el imperio occidental luego de 476. Los cambios que tuvieron lugar en Europa Occidental y el Mediterráneo en los siglos IV, V y VI han llamado durante mucho tiempo la atención de los historiadores. El debate que existe en nuestro siglo XXI tuvo sus orígenes en pleno siglo XVIII, por lo que es importante explorar brevemente cómo se posicionaron los primeros autores para poder entender las bases del tema. El primer autor moderno que puso el tema sobre la mesa fue Boulainvilliers, que defendía la idea de que fueron los francos quienes habían derrocado el Imperio Romano Occidental y que esto le habría dado a los vencedores ciertos derechos aristocráticos. A Boulainvilliers le respondió Dubois, que argumentó que no había habido derrota del Imperio Romano por los bárbaros, sino más bien una serie de concesiones imperiales. Dubois veía así una continuidad desde el Imperio Romano tardío hasta el gobierno de la primera raza de Francia, es decir, los merovingios y sus sucesores. Su argumento estaba basado en un notable conocimiento de las fuentes, pero se lo consideraba contaminado por ser en algunos aspectos portavoz de la monarquía contemporánea del momento, en este caso la borbónica. A su vez, el gran crítico de Dubois fue Montesquieu, quien ofreció una versión modificada del argumento de Boulainvilliers, pero, más significativamente, recalcó los males del imperio. Roma era ya un despotismo antes de que fuera destruida por los bárbaros amantes de la libertad. En esencia, la posición de Montesquieu, al igual que la de Boulainvilliers antes que él, era una justificación del privilegio aristocrático y una crítica a la monarquía del momento. A pesar de la propaganda revolucionaria, los historiadores franceses posteriores tendieron a seguir al aristocrático Montesquieu antes que al burgués Dubois, pero al hacerlo enfatizaron las virtudes de los bárbaros y presentaron lo que se veía como la destrucción del imperio en términos positivos. Fue contra esto que el británico Edward Gibbon reaccionó en su famosa obra The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Él aceptó que los bárbaros habían destruido el imperio, pero a diferencia de los autores anteriores, vio esto como un cataclismo. Mientras reconoció los vicios de los emperadores del siglo III, la previa edad de los antoninos había sido la cumbre de la civilización. Los bárbaros, sin embargo, no fueron los únicos agentes de la destrucción del imperio. Casi igualmente importante fue el surgimiento del cristianismo, el cual para Gibbon carecía de las virtudes cívicas de la República Romana y el Alto Imperio. En su lugar, promovió el individualismo, en términos de búsqueda de la salvación personal. Esto también privó al imperio de considerable mano de obra, en la medida en que los hombres pasaron de servir al Estado a servir a la Iglesia y a sus propias almas. Como resultado, el cristianismo volvió al imperio incapaz de enfrentarse a la amenaza bárbara. Durante la primera mitad del siglo XIX podemos encontrar entonces un relativo consenso. El Imperio Romano había caído y los protagonistas habían sido los bárbaros. El principal punto de controversia era si la llegada de los bárbaros debía ser vista con buenos o malos ojos, y en gran medida la posición elegida reflejaba la postura política del historiador. Los historiadores de derecha decidieron enfatizar las virtudes de la conquista germánica, mientras que los radicales sus vicios. La preocupación de Gibbon por la Iglesia fue discretamente olvidada, al menos hasta 1840, cuando fue revertida por Frederick O'Sanam y por Montalembert. Para O'Shannon, los bárbaros destruyeron en efecto el imperio, pero por accidente, ya que no tuvieron la intención de ser completamente destructivos y no tenían nada para poner en su lugar. En este caso, la salvación de Europa vino desde el cristianismo y sobre todo del cristianismo irlandés y de las islas británicas, que habían sido menos perjudicadas que el continente por las invasiones bárbaras. Este argumento sería cada vez más importante durante el siglo XX, aunque pocos autores siguieron desarrollando la teoría en los años posteriores a la muerte de O'Shannon. La siguiente contribución de importancia a los debates sobre la caída de Roma se dio en el periodo que siguió a 1870, cuando los prusianos invadieron Francia y tomaron el control de extensas partes del este del país. Luego del fin de la guerra franco-prusiana, Fustel de Coulanges emprendió una extensa reevaluación del periodo posromano, planteando que los bárbaros habían tenido muy poco impacto. En cambio, hubo una evolución continua de la sociedad romana, cuyos sistemas de patronazgo gradualmente evolucionaron hacia los núcleos básicos del feudalismo. El argumento de Fustel de Coulanges estaba basado en una lectura notablemente atenta a la evidencia. Ciertamente, se planteó por fuera de los viejos debates de las generaciones anteriores. Al mismo tiempo, su total rechazo a otorgar relevancia a los bárbaros fue seguramente modelado por su reacción a la guerra franco-prusiana. En este sentido, estaba de alguna manera borrando a los alemanes de la historia. Adentrados ya en el siglo XX, una serie de acontecimientos en el continente tuvieron un considerable efecto en los debates en torno a la caída de Roma. La Primera Guerra Mundial mostró claramente la importancia de la idea de una invasión germánica. Los alemanes vieron, naturalmente, la migración de los pueblos bárbaros en términos positivos y ciertamente pensaron que justificaba su expansión. A esta idea fue que se aferraron hasta aproximadamente 1945. En paralelo, la visión negativa se hizo presente en la obra del belga Henri Pirenne, quien en su famoso Mahoma y Carlomagno exponía el profundo impacto generado en la estructura imperial, a pesar de destacar lo poco que influyeron las invasiones germánicas en los intercambios del Mediterráneo. También fue la posición desarrollada por el historiador austríaco Alfons Dobbs, cuyo trabajo puede ser leído como una cuidadosa modificación de la de Fustel de Coulanges. Incluso otros volvieron sobre los argumentos de O'Shannon. Christopher Dawson, por ejemplo, sostuvo en 1931 que la civilización europea había sido salvada por la Iglesia después de la destrucción causada por los bárbaros. La Segunda Guerra Mundial trajo un final abrupto para la mayoría de estos debates. Los alemanes, conscientes del alcance con el que la propaganda nazi había utilizado la migración de los pueblos bárbaros, Völkerwanderung en alemán, tendieron a omitir mencionar la caída de Roma, pese al significativo desarrollo de los estudios sobre la Roma tardía que habían sido de alguna manera desalentados por los nazis. A pesar de esto, los franceses tendieron a ignorar la línea de Dubois, Fustel y Pirenne, y a tratar el periodo de las invasiones bárbaras como una autoevidente ilustración de la brutalidad germánica. En palabras del famoso historiador francés André Pijaniol, los germanos habían asesinado al imperio. Si los estudios franceses decían algo sobre la Roma tardía, no era particularmente halagador. Los italianos, por su parte, tomaron una línea bastante diferente del resto y se interesaron mucho por el periodo lombardo, quizás en gran parte porque para ellos la historiografía fascista bajo Mussolini se había concentrado en el Imperio Romano durante su auge más que en su caída. En Gran Bretaña, después de 1945, solo un puñado de investigadores estudió el Bajo Imperio y los que lo hicieron tendieron a enfatizar su estructura e instituciones que aparecían como cada vez más burocráticas e inflexibles. El panorama más detallado de este periodo, la famosa monografía de Arnold Hugh Martin Jones, Later Roman Empire, publicado en 1964, se concentraba en la estructura del imperio con un nivel de detalle que más bien oscurecía toda interpretación de conjunto. La relativa escasez de estudios interesados en los siglos 3 a 6 cambió completamente en 1971 con la publicación de The World of Late Antiquity de Peter Brown. De pronto, el periodo tardo y posromano no era solo un periodo de interés, sino también de logros. Naturalmente, la posición de Brown no era completamente nueva. Debía algo a generaciones de romanistas y también a historiadores de la Iglesia. Quizá la contribución más significativa de Peter Brown haya sido mirar el periodo con lo que, en gran parte, fue un ojo de antropólogo, ya que era colega cercano de grandes antropólogos de la época como Evans Pritchard y Mary Douglas. No estaba interesado en patrones de declinación, caída o destrucción, sino, en cambio, en cómo funcionaban las cosas en términos de religión y sociedad. Para Brown, lo más llamativo fue el desarrollo de un nuevo ethos o costumbre religiosa y lo que ésta tenía para revelar sobre las relaciones de los hombres y las mujeres de la antigüedad tardía con la sociedad y, más ampliamente, con el mundo y el cosmos. Brown no fue el único estudioso en revolucionar las miradas sobre el mundo tardo y posromano. Muy cercana a su obra en muchos aspectos fueron la obra de Robert Marcus y de Herwig Wolfram y sus alumnos de la Escuela de Viena. Estos últimos subrayaron el desarrollo de tradiciones grupales, dejando en gran parte sin contestar la cuestión de si esas tradiciones eran antiguas o no. Siguiendo a Reinhard Benskus, enfatizaron en el concepto de etnogénesis, esto es, la formación de un pueblo alrededor de un núcleo de tradición. Siguieron también las historias narrativas de los grupos bárbaros y en especial de los godos a través de una meticulosa acumulación de detalles. El efecto de todo esto fue ver a los bárbaros menos como forasteros que derrocaron el mundo romano que como vecinos que se integraron cada vez más luego de la migración, pero que sin embargo retuvieron cierto nivel de diferencia. Un acercamiento totalmente distinto, que se ha vuelto cada vez más antagónico hacia la Escuela de Viena, fue adoptado por Walter Goffert. Volviendo a las tradiciones de Fustel de Coulanges y Piren, Walter Goffert negó la importancia de los bárbaros minimizando efectivamente su escala, de modo que la migración de los bárbaros devenía una cuestión sin importancia. También vio el acomodamiento imperial de los bárbaros, cuyos números eran, en su opinión, mínimos. Mínimos no en términos de su asentamiento en la tierra, sino más bien de concesiones de ingresos fiscales. Goffert y Wolfram pueden parecer mundos distintos en su reconocimiento o no de los bárbaros, y esta es en efecto una distinción significativa, pero en un punto sus posiciones son similares. Para ellos, el establecimiento de los llamados estados sucesores no había implicado una destrucción, sino un desarrollo político que implicaba continuidad. Este sentido de consenso, sin embargo, fue desafiado radicalmente desde finales del siglo XX. La más sutil de las críticas, y en efecto la menos inclinada a impulsar una imagen general de cambio dramático, fue la de Chris Wickham, quien abogó por una extremadamente compleja inflexión en las estructuras sociales, políticas e institucionales. En el corazón del argumento de Wickham había una lectura del derrocamiento de la élite romana y su sustitución por una aristocracia bárbara mucho más débil, que implicaba un cambio en cada nivel de la sociedad y que podía haber llevado a una fase relativamente benigna en la historia de las clases serviles. Otro de los críticos fue Peter Heder, cuyo desacuerdo principal era con Walter Goffert. Para Heder, los hunos pusieron en movimiento una importante migración de pueblos bárbaros que, intencionadamente o no, destruyeron esencialmente la estructura del Imperio Romano de Occidente. Pese a que los nuevos reinos trataron de establecerse como instituciones civilizadas, tomando prestado de Roma todo lo que podían, la escala de destrucción fue demasiado grande para que mucho pudiese preservarse. Aún más dramática fue la posición de Brian Ward Perkins, basada más bien en evidencia de la cultura material. Para Ward Perkins, la diferencia entre la calidad del material arqueológico del Alto Imperio y el del periodo posromano era tal que solo se podía hablar del final de una civilización. A diferencia de Wickham y de Peter Heder, Brian Ward Perkins sí prestó atención a la evidencia religiosa, pero en gran parte para mostrar cuánto más pobre era la construcción de iglesias en el periodo posromano que en el siglo IV. Como se habrán dado cuenta, cada uno de los autores que me tocó citar presenta argumentos convincentes, pero en términos de Ian Wood, está claro que no pueden ser todos completamente correctos porque los desacuerdos son, en cierta manera, demasiado profundos. De algún modo, es necesario encontrar un balance dentro de la nueva historiografía. En cuanto a la cuestión bárbara, que está en gran parte ausente de la obra de Peter Brown y Marcus, pero es central en la de Wolfram, Goffard, Heather y Ward Perkins, el debate sobre el ingreso y asentamiento bárbaro es y sigue siendo complicado, largo y vigente, pero insignificante en cuanto a los hechos. ¿A qué me refiero con esto? En las últimas décadas del siglo V ya tenemos una colección de unidades políticas, es decir, de reinos, que se habían establecido dentro del limes de lo que alguna vez fue el Imperio Romano. Estos bárbaros no habían ingresado en el Imperio Romano para destruirlo, sino más bien como resultado de movimientos de población. En este sentido, Peter Heather ha visto muy convincentemente el movimiento de los hunos y el empuje de los hunos como subyacente a la llegada de los visigodos en 376, de Radagaiso en 405 y de los vándalos, alanos y suevos un año después. Igualmente, la llegada de los ostrogodos después de 455 solo puede entenderse como resultado del colapso del imperio de los hunos luego de la muerte del famoso caudillo Atila. Sin embargo, mientras que la mayoría de los bárbaros no pretendía destruir el imperio, las unidades que ellos llegaron a establecer en el oeste romano sí terminaron haciéndolo. Es importante detenernos en la relación de estos llamados reinos con el imperio mismo. Algunos de los estados sucesores formados o establecidos en el siglo V habían sido creados, sin ninguna duda, mediante actos de violencia, como pasó con los suevos en Galicia o con los godos de Aurico en Aquitania. Otras unidades políticas, a pesar de guerrear con el imperio, aún estaban en plena búsqueda de la ratificación imperial, como fue el caso de los vándalos de Genserico. El estado de los burgundios, por ejemplo, no fue un reino bárbaro, sino, tal y como el estado ostrogodo en Italia, una provincia más de la Roma oriental, centralizada en Bizancio. Incluso los francos pueden ser vistos desde esta perspectiva. Aunque alejado del Mediterráneo, el emperador oriental Anastasio confirió títulos romanos a Clodoveo en el año 508, después de la victoria de los francos frente a los visigodos. En otras palabras, no debería considerarse la mayor parte de estos reinos sucesores como erigidos en oposición al imperio, sino más bien como establecidos dentro del contexto de una política de oriente hacia occidente, que se siguió del fracaso de la corte occidental. Por otro lado, y esto también no es un dato menor, hubo un profundo cambio en la mentalidad religiosa, que está presente en autores desde el siglo XVIII como Gibbon, en el XIX con O'Sanam y en el siglo XX con Dawson y sobre todo con Peter Brown, pero que se encuentra ausente o muy poco tratado en Wickham y Heather, por ejemplo. Y bueno, gente, a modo de conclusión, ¿qué término preferir? Con respecto a lo que viene a ser declive y caída, no es que son inadecuados para presentar los acontecimientos después de la llegada de los godos tervingios en el 376, pero sí impiden considerar la novedad de lo que siguió. Naturalmente, hubo continuidades en la cultura y la administración, mucho más presentes en Oriente que en Occidente, ¿no? Pero estas ahora estaban al servicio de una visión del mundo recién construida. En este sentido, el alcance semántico de transformación es tal que puede ser mucho más apropiado hablar de, nuevamente, transformación que de decadencia y caída. Por último, y a modo de cierre, vamos a comentar un poco la cuestión de la bibliografía. Yo creo que muchos de ustedes quizás se pregunten si leer o no leer a autores clásicos, por ejemplo, a Edward Gibbon y a Henri Pirenne, dos autores que, si bien son opuestos en su argumento, me parece que hay que mantener ese tipo de lecturas a esos autores en concreto, por más de que estén desactualizados en términos historiográficamente contemporáneos, me parece que está bueno hacer el ejercicio de leerlos por el impacto que han tenido y segundo porque son libros que están muy bien escritos. Y después, por supuesto, que de los autores contemporáneos uno tiene la obra de Peter Brown, de Chris Wickham y de Peter Heder, por ejemplo, tres de los autores que más mencioné, que están totalmente traducidos sus libros más importantes al español y que en caso de poder conseguirlos son lecturas obligadas. También, como dije, quizá parten de posturas distintas, pero la erudición con la que escriben los tres creo que merece una lectura completa de cada uno de sus obras. De Peter Brown tenemos El mundo de la antigüedad tardía, que hay una edición en español por Taurus, muy linda y que ha salido hace poco. Los libros de Heder que están en crítica, La caída del Imperio Romano, La restauración de Roma y Emperadores y Bárbaros. Y de Chris Wickham tenemos Una historia nueva de la Alta Edad Media, libro magnífico, muy largo, pero estupendo en su análisis histórico. Si querés enterarte de las novedades del podcast antes que nadie, tenés algún tema que te gustaría recomendar o sencillamente querés ver algunas imágenes copadas del episodio de hoy, búscanos en Instagram como @medievalizados. También, si te interesa colaborar con este proyecto, podés encontrarnos en Cafecito como Medievalizados o sencillamente dejar tu valoración en Spotify para que podamos ganarle la pulseada a los algoritmos que manejan este sistema. Los links están en la descripción del episodio. Muchas gracias a todos por haberse sumado. Nos encontramos pronto para un próximo episodio de Medievalizados.